Lalinenses, vecinos de Silleda, vecinos de Vila de Cruces, de Golada, de Rodeiro, de Dozón, forasteros, peregrinos, hombres, mujeres, niños, altos, bajos, guapos y feos, que somos la mayoría. No somos feos, tenemos la cara un poco desordenada nada más. Lo primero que tengo que transmitiros es mi gratitud, la de alguien que llegó aquí hace 3 días pesando 5 kilos menos y se marchará de aquí reconfortado por haber descubierto el paraíso del buen comer en la feliz compañía de tantas almas en gozo. Yo difícilmente voy a poder olvidar todo lo que he vivido aquí, ni siquiera cuando termine de hacer la digestión de todo lo que ya comí. Mi gratitud se resume en estas 7 palabras que me gustaría compartir con vosotros. Son muy fáciles. Dicen así. Lalín, Lalín, yo quiero ser de aquí. Y ahora os pido que me acompañéis en ello y que repitáis conmigo. Lalín, Lalín, yo quiero ser de aquí. No os he oído apenas. Será porque vosotros, la mayoría, ya sois de aquí y jugáis con ventaja. Mirad, el cuerpo humano es una máquina prodigiosa y esta fiesta vuestra, que desde hoy asumo como mía con vuestro permiso, pone a prueba la elasticidad de los músculos del estómago, ¿verdad? Y también de este órgano que es tan importante para los que hacemos radio, que es la garganta. Yo aquí he llegado a la conclusión de que es absurdo usar la garganta para hablar, pudiendo usarla para tragar. Por fin le he encontrado un sentido positivo a esa frase que dice tragar con todo. Aquí da gusto tragar con todo. Con el chorizo, con los grelos, las costillas, con la orella, con el dente y con el fuciño. ¿Cómo deciros no con la sapiencia culinaria que exhibís y la cálida hospitalidad que derrocháis con todos los que os visitamos? Vuestro cocido para mí ha sido un reto. Un nutritivo desafío para alguien que, como yo, es de diente austero. Porque yo soy austero como Touriño. Me confieso bastante abrumado por la responsabilidad que me ha sido encomendada este año, así que pido la intercesión de un Arancho, rey do mundo, para que al terminar este pregón no le escuche decir al alcalde de Lalín lo que el otro día le escuché decir a Núñez Feijó. Lo de me equivoqué al elegir a este. O en el inglés de Barack Obama, la cagué. Contaros a vosotros la historia del cocido sería absurdo. Sería como intentar enseñarle poesía a Rosalía de Castro. La historia del cocido es bien conocida, aunque yo creo que no se ha contado entera. Por ejemplo, el garbanzo. El garbanzo es muy antiguo. Aún no había nacido la duquesa de Alba y ya se comía garbanzo. Con la patata no lo tengo tan claro porque la trajeron de América y debió pillarle a la duquesa ahí. ¿Quién fue el primero en echar los garbanzos al puchero? Yo creo que debió de ser un mago. Yo creo que debió de ser el mago Don Merlín, que era gallego de adopción, como demostró Álvaro Cunqueiro. Cunqueiro no llegó a plasmar en su libro el episodio del garbanzo. Yo, con su permiso, voy a intentar contároslo. La historia dice que una mañana clara, de las que abundan en la fonda de Miranda, Felipe de Amancia, entonces niño y paje, observó cómo 3 comitivas se iban acercando por los 3 caminos que a divisar alcanzaba. En el camino real, que es el que viene de Meira, adivinó la figura del abad Dominus Petrius Munius, que venía acompañado del abad de Lafite, que era famoso por cebar pavo y pollos para Pascuas. Por el camino de Quintas asomaba el blasón de don Piero Nosolini, que era inquisidor de Nápoles y famoso en aquella época porque había conseguido exorcizar a un demonio que había adoptado cuerpo de bañera para ver a las monjas en cueros vivos. La tercera de las comitivas que avanzaba por el camino viejo, a juzgar por su tropa y por sus muchas galas, era una expedición real, probablemente del rey don Hamlet de Dinamarca, que venía a visitar a don Merlín. El paje que vio aquello se calzó los zuecos y bajó deprisa a dar cuenta de ello a don Merlín, al que encontró en la cámara grande peinándose la larga y blanca barba que tenía. Le dijo, viene visita. Merlín dijo, ¿cuántos? Y el paje dijo: 3 comitivas, 4 señores, alrededor de 200 hombres. Y había que darlos de comer. Don Merlín dio un respingo, se fue a avisar a doña Marcelina, que era la cocinera. La cocinera dijo: ay, mi señor don Merlín, no tendremos mantuca para tanta boca. Entonces el mago recordó lo que había aprendido cuando era joven en Damasco. Y le dijo a la señora Marcelina: ponga usted a hervir agua de mandrágoras, que lo vamos a resolver. La cocinera dijo: vamos a dar de comer agua hirviendo. Y don Merlín dijo: no. Le indicó al paje que trajera unas bolitas rugosas que usaba para jugar a carambolas y las echó dentro del puchero. La señora Marcelina dijo: son piedras. Y Merlín dijo: son mágicas. Y sin pensarlo, mientras las echaba, pronunció estas palabras. Dijo que el calor, que es fuente de vida, transforme estas bolitas en comida. Y aún añadió: por el rey Breogán de Betanzos, llénense estos 1000 platos de garbanzos. Y fue un éxito, porque los comensales salieron allí encantados. El abad de Meira solo alcanzaba a decir: Celsus, Celsus, que significa sublime. El abad de Lafitte dijo: este es el mayor manjar del mundo. E incluso Hamlet dijo sin duda, que era muy meritorio en Hamlet, porque era un tío que siempre estaba dudando. Fue aquel día cuando don Merlín decidió hacer las cucharas más grandes y cuando la fama del garbanzo se extendió por toda la comarca y por toda la región, tanto que don Esmeraldino da Camaramelo de Limia, que después fue el gallo de Portugal, era un pecador impenitente, decidió aquel día cambiar la lujuria por la gula y seguir pecando. Luego el garbanzo ha dado pie a algunas historias que se han contado mal. Por ejemplo, la de Garbancito de la Mancha, que habréis oído hablar de ella, pero ni se llamaba Garbancito ni era de la Mancha. Se llamaba Garbanciño y era de Aguarda. Era un niño pequeñito, menudo, redondito, que estaba preocupado, su madre tenía problemas de espalda, y entonces preguntó: ¿dónde están las mejores sillas del mundo? Y le dijeron: en San Caetano. Pero Garbancito, como era pequeño, tenía grandes dificultades para trasladarse. Le costaba, Dios y ayuda, recorrer 1 kilómetro. Le pasaba como a los conductores que usáis aquí la autopista, que le costaba 1 riñón recorrer 1 kilómetro. Y entonces pidió la colaboración de uno de los comendadores de la encomienda del cocido para que con su enorme cucharón hiciera de catapulta y lo mandara disparado hasta Santiago. Y lo hizo con tan mala suerte que cayó justo encima de la cabeza de Magdalena Álvarez, que estaba dando una rueda de prensa en ese momento para explicar por qué siempre le falla todo. Se enfadó Magdalena Álvarez más que Esperanza Aguirre cuando descubrieron lo de los espías en mi tierra. Tanto se enfadó que en lugar de Magdalena aparecía Fraga, ¿no? Garbancito se asustó y dijo: nunca más, nunca más. Y se vino a Lalín, donde dedicó el resto de sus días a cultivar miles y miles de garbancitos como él, y donde dejó compuesta esta estrofa que dice: por culpa del peaje ya no uso el coche, lo tengo día y noche en el garaje. Anda, Touriño, niño, dile tú a Magdalena que sea buena y nos quite el peaje, que es un ultraje. Bonita era. Bueno, luego está la patata, que esta no la descubrió don Merlín. Esta fue cosa de Colón, que no era genovés, como se ha contado. Colón era gallego. Colón viene de collón. Cojón, que en su época era un apellido que tenía mucho lustre. Luego este apellido derivó en Coiño y en Cuiña. Son de la misma rama, el mismo árbol genealógico. Y entonces Cuiña era descendiente de Colón, por supuesto. Claro. Colón era un gran aficionado al cocido. Él, de hecho, exploraba el mundo no porque quisiera descubrir otras civilizaciones, sino porque quería descubrirle a las otras civilizaciones el plato más civilizado del mundo, que es el cocido. Entonces tuvo que engañar a los reyes católicos, les contó la milonga aquella de las Indias y del Dorado, porque la reina Isabel era de puño cerrado, era como los bancos de ahora, la reina Isabel de entonces. Le financiaron la expedición. Él sabía lo que iba. Él iba a descubrir algo que sirviera para acompañar los garbanzos. Y de hecho cuentan que la primera vez que arrancó de la tierra el tubérculo, lo alzó así al cielo y dijo: lo tengo, lo tengo. y que aquel día los lalinenses, que ya observaban las estrellas, como Ramón ayer, vieron un enorme destello y interpretaron que era el comienzo de una nueva era. Al cerdo, pues no ha tenido que descubrirle nadie, porque el cerdo se descubre él solo. No hay compañía más saludable para el hombre y para la mujer también que un buen cerdo. El mejor amigo del hombre es el cerdo, no es el perro, ni la cerveza, como creéis algunos. Tú le das de comer al cerdo y el cerdo es un tío agradecido. Cuanto más lo alimentas, más te alimenta luego a él. Este es el tótem gastronómico de Galicia, es una descomunal despensa. Vuestro puerco es sinónimo de vida próspera. El abuelo de Cid de Cotovelo, lo leíais, pobre alma en pena Cid de Cotovelo, mataba 3 cerdos cada año para consumo de su casa. Cuando el bandido Fendetestas intenta espantar a Cid de Cotovelo, lo que le dice es vete a hacer las Américas para poder parecerte a tu abuelo y matar, si no 3 cochos, por lo menos 1 cada año. Así lo consigue. Si yo fuera banquero, fijaos, no hay mejor inversión que un cerdo. Si yo fuera banquero, lo que ofrecería a mis clientes sería una cuenta remunerada 5% y a final de año te regalo un puerco. Claro que si yo fuera banquero no estaría aquí con vosotros. Estaría en la Moncloa pidiendo otro aguinaldo, por ejemplo. Bueno, esta crisis maldita que nos azota a todos, yo creo que devuelve al cerdo al lugar que el cerdo merece. Él no pide que nadie lo rescate porque el plan rescate es él. En Estados Unidos, ¿sabéis? Por eso las huchas son cerdos, cerditos. Se les enseña a los niños desde pequeños. Ahora en Estados Unidos han lanzado una campaña para que la gente ahorre. Dices, ¿qué coño vamos a ahorrar si nos hemos quedado en las raspas todos? Pues el que pueda. ¿Sabéis cómo se llama la campaña? Se llama Da de comer al cerdo. O sea que los americanos por fin han descubierto lo que vosotros aquí en Lalín descubristeis desde tiempos de Don Merlín o incluso antes, ¿no? Cebar al cerdo es asegurarse el porvenir. Bueno, termino. Bendito sea el puerco, bendita sea la patata, bendito sea el garbanzo. Su santidad el cocido, que es ejemplo de cocina pausada, solvente, sólida, que da beneficios muy sanos. Mirad, si como dice Obama, está comenzando una nueva era, si ha arrancado la era de la responsabilidad, este es el plato de la nueva era, el cocido de Lalín. Y ahora que suenan las campanas, os doy la última noticia, esto tampoco lo sabe casi nadie. Es una noticia importante. Obama es de Lalín. Lo que pasa es que no lo dice porque no le gusta presumir. Lalinenses, vecinos de la comarca de Deza, tenéis motivos para sentiros muy orgullosos de esta tierra que tantas cosas ha enseñado y a la que tanto debe el resto de España. Y motivo tiene el visitante también para estar, en cuanto se va, deseando volver. Soportad con paciencia galaica este carnaval que empezó el viernes, el de los mítines, los disfraces y las comparsas, o sea, la campaña electoral. Y disfrutad luego como nunca del carnaval de verdad que empieza ahora. ¡Viva el cocido! ¡Viva Lalín! ¡Viva!